En línea. Pablo, gracias por atendernos. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Adrián, Claudia, buen día para toda su audiencia.
Bueno, ¿es así como considera desmedida la decisión de ATE?
Y yo, digamos, uno siempre trata como basándose en el principio de acción y reacción de la física, siempre trata de encontrar alguna proporcionalidad o razonabilidad entre el origen y, digamos, el desenlace de cualquier proceso. Y en verdad, si vos ves bien, digamos, los comunicados, el eje no está puesto en esos 40 centésimos de más que estuvieron por encima del 8, sino está puesto en la cuestión de lo que se denomina la criminalización de la protesta social, que es algo que nosotros como gobierno de ninguna forma nos paramos en un sentido donde avalemos esa criminalización. O sea, no me estoy refiriendo al caso específico que se está desarrollando y por el cual han sido citados los cuatro dirigentes de la CTA y de ATE, ¿no? O sea, no estoy hablando puntualmente de ese caso, sino en general como concepto, el hecho de que por vías judiciales se quiera, si se considerase, se quiera de alguna forma recortar los derechos de los trabajadores, no es algo que nosotros avalemos como concepto, no en este caso particular. Pero de todas formas, sea como sea, es algo que está primero dentro de la justicia. O sea, nosotros somos poder ejecutivo, más allá que además está dentro de lo que es el fuero federal. Digamos, ni siquiera está en el fuero penal, pero aunque fuese penal, digamos que es del orden provincial, está en el orden de la justicia. No, nosotros no tenemos, ni debemos, ni queremos tener ninguna injerencia en las decisiones de la justicia porque es, como se sabe, un poder independiente. Entonces, a eso yo me refiero con la desproporción de la medida. Tenemos una medida puntual por una situación que ocurrió en el año 2019 y la consecuencia parcial de esas medidas afectan los derechos, entre otras cuestiones, de los chicos para asistir a clase. Por eso entendíamos que, o entendía yo por lo menos, que había una desproporción entre el origen causal y las acciones finalmente que se van a desarrollar.
Ajá. ¿Y hubo posibilidad o algún momento de intercambio? Porque uno ve todas estas confrontaciones, lo que dice un dirigente, lo que sale a responder en algunos casos, o no a responder, pero sí a decir un funcionario. Pero después también los vemos en la mesa de la función pública, por ejemplo, o en otros ámbitos de paritaria. Y hay sonrisas, ¿no? Entonces uno dice, realmente no están tan confrontados y hay posibilidades de acuerdo. ¿Existió ese escenario?
El diálogo existe y digamos y es permanente, porque también en el ámbito paritario no se tratan solamente cuestiones que tienen que ver con el aumento salarial, aunque eso en general siempre es el eje. Pero por ejemplo, no sé, yo ayer hablaba con el ministro de Educación, Pablo Núñez, y ellos están teniendo reuniones periódicas continuamente por cuestiones que son más bien específicamente pedagógicas, otras de infraestructura, pero que no tienen, o algunas de la organización misma institucional, el concurso de supervisores, demás. O sea, se discuten otras cuestiones y nosotros también en el marco de la función pública no es exclusivamente la cuestión del salario, tenemos que regular o terminar de reglamentar algunos aspectos de las misiones y funciones de 1844. O sea, tenemos un diálogo permanente que, entre otras cosas, nos permite solicitarle que se circunscriban de alguna forma las acciones que ellos van a desarrollar en el ámbito de las manifestaciones que van a hacer en los juzgados federales, pero que se garantice, por lo menos con guardias mínimas, el funcionamiento, sobre todo de los edificios escolares, que es donde más ha repercutido, más ha impactado en este último trimestre la cuestión del conflicto social. Entonces, nos parecía que en este contexto no nos podemos dar este, digamos, el lujo de tener 2 días menos de clase, que los chicos no puedan asistir. Ten en cuenta que en gran parte de los establecimientos, sobre todo primaria, que se ha extendido tanto a la jornada completa, los chicos además comen en las escuelas al mediodía. Así que no estamos en un contexto y en una situación en donde, digamos, por una situación que tiene que ver, y que no la pongo en discusión, pero con un conflicto del 2019, que termine repercutiendo en el derecho de los chicos a asistir a clase.
Vamos a aclarar que estamos hablando de clases porque los que harían el paro, trabajadores de ATE, son porteros, ¿no? Entonces,
claro, porteros, es donde más impacta.
Cualquiera que está escuchando podría pensar, y yo traslado la pregunta, habrá que sentarse nuevamente porque a lo mejor los números no dan en función de los índices inflacionarios, pero si hay una reunión, vamos a la hipótesis de que si mañana tienen una reunión y se logra resolver una cuestión de este mes por el índice que se conoció el viernes, dentro de unos días van a tener que tener otra reunión porque va a pasar más o menos lo mismo. Ojalá que no suceda, pero podemos imaginar que va a suceder. ¿Cómo se dinamiza eso en la práctica para que no se vean afectados los salarios de los trabajadores, pero que tampoco se vea afectada la prestación de servicio del Estado?
Sí, yo coincido enteramente con esto de... Yo trato siempre de tener como una visión optimista de los procesos, y desde principio de año uno de alguna forma quiso creer que la inflación no iba a superar el 60%, que iba a ser decreciente, y lo digo realmente con todas las expectativas, porque vivir en un país con el 100 y pico% de inflación es como todo el tiempo estamos sobre un polvorín, y es un caldo de cultivo para un humor social que realmente está poniéndose complicado, porque realmente es desquiciante vivir en este contexto donde parece que semana a semana se degrada, no, parece no, semana a semana se degrada la capacidad adquisitiva de los pesos. Realmente es muy difícil en este contexto. Ahora bien, que en este contexto tremendo nosotros como provincia hayamos podido hacer una oferta salarial que por la forma nunca te permite estar por debajo de los índices inflacionarios, me parece que, vuelvo a decir, en este contexto de una inflación tan alta, asegurarse que no perdés contra la inflación, me parece que es realmente un logro. Porque si uno se pone a pensar, vos decís, bueno, el mes pasado tuvimos un aumento del 16% y la inflación fue del 8,4%. Está bien. Ahora, cuando se produzca el próximo índice inflacionario, que lo vamos a saber a mediados de junio, si no llega a ser menor al 8%, ese 16% que ofrecimos habrá quedado desactualizado y habrá que hacer una recomposición. Pero al día de hoy, no nos olvidemos que fue un 16% y la inflación fue del 8,4%. Y digo, no minimizo el hecho de esos 40 centésimas, pero también lo quiero poner en contexto, que en tanto en febrero como en marzo, las inflaciones, digamos, que uno toma de base fueron del 5,6 y se ofreció un 6, y de un 7,4 y se ofreció un 8. O sea, no estamos por debajo en ese sentido. Pero sí es necesario, como vos decís, juntarse periódicamente. Ya cuando, en la última reunión paritaria, ya quedó en el acta paritaria que nos íbamos a volver a convocar cuando sepamos la inflación de mayo, o sea, a mediados de junio, y ahí vamos a evaluar si ese 16 alcanzó, fue satisfactorio o no, o hay que hacer, además de una propuesta salarial para adelante, un reconocimiento si hubo atraso. Pero bueno, todavía no lo sabemos y todavía en este marco seguimos estando por encima de la inflación, porque vuelvo a decir, con la estrategia de por primera vez no solo esperar los resultados, sino adelantarse a la previsión de lo que puede ser la inflación, es que se ofreció ese 16. Así que, pero igualmente no es este el eje ni lo convocante de las medidas de fuerza. el eje y lo convocante de la medida de fuerza, y está claramente expresado en el petitorio, tiene que ver con la no criminalización de la protesta social. Vos fijate que los dos primeros puntos que pone ATE en la convocatoria, uno es ese y el segundo es en relación al acuerdo con el Fondo Monetario, o sea, dos cuestiones que nosotros como gobierno provincial no podemos incidir de ninguna forma. Por eso también vos fíjate que el paro está convocado no a, digamos, solamente a trabajadores del Estado provincial, que digamos son los que estamos en esta cuestión paritaria, sino también está convocado a agentes municipales y nacionales que han tenido sus propias paritarias.
Bien. Pablo, gracias por el tiempo.
No, por favor, buen día, buena jornada para todos.
Hasta luego. Bueno, ahí estamos hablando con Pablo Zúcaro, el ministro de Jefatura de Gabinete de Río Negro, su posición frente al anuncio que